Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
El 28 de febrero de 2023 se aprueba en España la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, más comúnmente conocida como Ley Trans. Sin embargo, el que se presentaba por el Gobierno como el texto más avanzado del mundo en materia de derechos de este colectivo, pronto cosechó severas críticas, y no solo desde los círculos políticos de oposición al Gobierno, sino también desde organizaciones feministas, el mundo del deporte femenino o incluso asociaciones médicas y de psicólogos. Los reparos a la ley se centraron particularmente en un punto, la consagración por esta de la llamada autodeterminación de género, principio según el cual cualquier persona mayor de 16 años, con su sola manifestación de voluntad ante un funcionario del registro civil, puede modificar su sexo registral. No hace falta para ello que el solicitante altere su aspecto físico, se someta a cirugía o cambie su nombre. Además, la ley prohíbe expresamente que al interesado en este trámite se le solicite informes médicos o psicológicos, ya que la disforia de género no se considera una enfermedad. El caso que César Charro nos trae hoy tiene mucho que ver con este tema y con las consecuencias indeseadas que en ocasiones pueden derivarse de algunas leyes. ¿No es así, César?
Hola, pues sí, efectivamente, así es. Mira, en este tema tan politizado y, por lo tanto, tan delicado de tratar, yo soy de la opinión de que ningún legislador, ningún político hace leyes que no sienta que van a mejorar la vida de las personas. Yo creo que la buena intención es inherente a todo aquel que elabora, debate y aprueba una ley. Sin embargo, el caso que vamos a comentar hoy, que no es único, porque hay varios similares en España y fuera de España, es un exponente de cómo a veces, cuando las normas empiezan su rodaje, sobre todo si afrontan realidades nuevas como esta, muestran debilidades y fallos en las que quizá nadie había reparado o no pensó que se pudiera dar el efecto perverso de volver la ley contra aquellos a los que precisamente se quería proteger. Ya de antemano voy a pedir disculpas a nuestros oyentes porque hoy estamos ante un tema en el que tendremos en ocasiones que utilizar un lenguaje jurídico, un poco alejado del más directo y también más entendible que habitualmente usamos en este espacio. Pero la verdad es que merece la pena, porque el tema es apasionante y está dando, y me temo que seguirá dando, mucho que hablar.
Pues cuéntanos si te parece cuál es el caso.
Bueno, pues mira, el hecho comienza como uno de tantos que componen esa lacra actual, que es la violencia de género en el seno de la pareja. Uno especialmente grave, ya que la mujer atacada denuncia nada más y nada menos que el intento por parte de su marido de acabar con su vida delante de dos hijas pequeñas. Y sucede así. Sobre las 4 de la madrugada del 17 de agosto de 2024, el año pasado, en un domicilio del barrio de Chomin Enea, en San Sebastián, un matrimonio empieza una discusión, en un principio subida de tono, pero que pronto va a ir escalando, cuando el marido comienza a amenazarla con hacerle daño. Y termina esgrimiendo un cuchillo de cocina con el que, según denuncia la mujer, le ataca. Para mayor dramatismo de la escena, esta tiene lugar, como hemos dicho, en presencia de las dos hijas menores del matrimonio, una de ellas un bebé a la que la madre sostiene en los brazos mientras esta agresión presunta se manifiesta. Según relata en la denuncia la mujer, esta responde al ataque rociando al hombre con un spray de pimienta. Y a continuación consigue huir de manera muy precipitada porque huye descalza del domicilio y se dirige a la cercana prisión de Martutene, que está allí muy cerquita, donde pide ayuda a los agentes que se encuentran permanentemente custodiando el recinto. Bueno, pues las patrullas lógicamente acuden al domicilio y cuando llegan el hombre, que es un ertzaina, que se ha quedado en casa con la hija mayor, se atrinchera en el domicilio, negándose a entregarse y amenazando con hacer daño a la niña. Claro, esta semana pasada hemos tenido un caso que ha terminado muy mal, recordémoslo. Bueno, finalmente, tras un tenso tira y afloja entre los policías y el hombre, estos entran en la casa, comprueban que tanto él como la niña se encuentran bien y proceden a la detención y puesta a disposición judicial del hombre. El mismo lunes, este queda en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento y la obligación de comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial.
A priori, este parece el típico caso de violencia de género a los que, por desgracia, estamos ya acostumbrados. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia de otros?
Bueno, en principio, que sea un policía quien comete estos hechos tan execrables ya es de por sí bastante llamativo.
Ya lo creo.
Pero no lo traemos aquí por eso, sino por otra cuestión que tiene mucho que ver con la introducción que has hecho. Y es que esta gente se había declarado mujer en el registro civil, había cambiado su sexo registral solo un mes antes. Y por tanto, según la ley de 2023, ya era mujer de pleno derecho, aunque al parecer nadie lo sabía, porque no había cambiado nada en su vida y seguía socializándose como un hombre.
¿Y esto afecta de alguna manera las consecuencias de sus actos?
Hombre, que sí afecta, y mucho. Por lo pronto, mira, sabemos que la calificación de violencia de género sin concurre en cualquier tipo de delito agrava bastante la pena. Y que es violencia de género cuando se produce de un hombre hacia una mujer, no entre dos mujeres.
Ah.
Con esto queremos decir que todas las prevenciones de la Ley de Protección ante la Violencia de Género no son de aplicación en este caso. Si entendemos, asimilamos y aceptamos ese cambio que ha hecho. De momento, fíjate que hemos hablado de un intento de homicidio, que es lo que denuncia la mujer. Pues no. Al final, los hechos se incoan como amenazas graves, un delito con una pena de 6 meses a 2 años que prácticamente descarta el ingreso en prisión, mientras que si lo hubieran calificado como una tentativa de homicidio, estamos ante un delito pues con una horquilla entre 10 y 15 años. Cárcel segura y durante mucho tiempo. Insisto, ello sin computar la agravante de violencia de género, ¿eh? Por lo tanto, la diferencia en cuanto a las consecuencias de los actos, pues de estos actos que acabamos de describir, pues es enorme, lógicamente.
Pero esto no es un fraude, porque, a ver, parece muy claro. ¿Cabe alguna posibilidad de que el juez, el fiscal o quien tenga competencia lo considere así, lo pueda echar para atrás?
Pues el debate está abierto, Susana.
Claro.
Por supuesto, son muchas las voces que así lo entienden. Pero lo que a casi todos nos puede parecer meridianamente claro no es tan sencillo en términos legales. Y no lo digo yo. Vamos a recurrir aquí a una de las voces más autorizadas, para, en este caso concreto, que es Juan Calparsoro, fiscal jefe de Guipúzcoa, la demarcación que lleva este caso. Que respecto de este supuesto, declaraba en los medios de comunicación que la fiscalía intentaría echar atrás ese cambio de género. Pero no lo decía muy convencido. Y decía, bueno, y si no se consigue, el asunto no va a tener recorrido como un crimen machista. Y al parecer, aquí está la cosa, no es tan fácil anular este cambio registral porque el acusado había cumplido el único requisito que para ello exige la ley, que es su declaración de voluntad. Una vez formalizada y ratificada por él mismo, ese cambio se hace efectivo de forma automática.
Pero, ¿y si se prueba de alguna manera que el cambio de género no es porque este individuo se sintiera mujer, sino que su único propósito era el de eludir la ley? ¿Qué pasa?
Pues esta es la cuestión, que hay cosas que no se pueden probar y solo podemos recurrir a indicios. En aspectos criminales, así como en otras facetas, en otras áreas del mundo del derecho, hay un término que aquí nos viene hoy al pelo. Tiene para describirlo una expresión latina, se llama probatio diabolica. Y describe una situación que es imposible de probar. Por ejemplo, si a ti un agente de tráfico te dice que has pisado una línea continua y te quiere multar por ello, y tú dices que no, tú no tienes medio de probar que no. Él tampoco que sí. Por eso la ley de tráfico a él le da la posibilidad de que su palabra haga fe y te va a poner la multa. Pero esto en el derecho penal no existe. Y en el derecho penal vamos a tener cosas como esta que no se van a poder probar. La palabra del agresor diciendo que se siente mujer, pues a esa palabra no podemos oponer ninguna prueba en contra. Técnicamente, serían indicios en contra el decir que sigue comportándose como un hombre.
No había cambiado nada.
¿Eh?
No había cambiado nada.
Que sigue, a lo mejor tiene una barba poblada, sigue teniendo relaciones con mujeres, no ha cambiado, no se ha sometido, por supuesto, a cirugía, pero es que la ley rechaza expresamente que tenga que hacerlo para ese cambio. Y el segundo supuesto de probatio diabólica apunta a si de verdad quería matarla, como ella denuncia, o simplemente, digámoslo así, meterle el miedo en el cuerpo.
Qué complicado. ¿Pero sabemos más detalles de este suceso, César?
Claro, y son de lo más inquietantes, porque antes hablábamos del caso de esta semana pasada, que mira cómo ha terminado.
Efectivamente, el asesinato de esa niña.
Con un asesinato de una menor. Por ejemplo, parece ser que podía haber algún tipo de agresión previa no denunciada por la mujer. Y de hecho, este agente, este es un dato importante, estaba de baja posteriormente a haberse envuelto en alguna trifulca en el desempeño de sus funciones. O sea que, de alguna manera, propendía a la violencia o quizá tuviera algún trastorno en este sentido. Ahora, la duda que nos surge es otra y no es menor. Ese cambio de género que parece buscado intencionalmente para eludir la sentencia penal, ¿qué encierra? ¿Es posible pensar que esta persona estuviera planeando la comisión de algo más grave aún que lo que resultó efectivamente aquella noche? La mujer denuncia el intento de acabar con su vida, frustrado por esa respuesta con el spray de pimienta y la huida posterior. ¿Es posible que la intención fuera esa, la de consumar el homicidio en la persona de su esposa? Lo cierto es que no parece verosímil tomarse todas esas molestias que conlleva el cambio de sexo registral, mantener esa situación en secreto solo para evitar una condena menor o una orden de alejamiento. ¿Por qué no se lo había dicho a nadie si de verdad se sentía mujer? Todas estas interrogantes de momento están abiertas y podrían apuntar a esa intencionalidad de homicidio. No obstante, aquí estamos ante el segundo supuesto de la probatio diabólica de la que hablábamos antes. La intención es imposible de probar. ¿Quiso matarla o asustarla? ¿Cómo saberlo de forma cierta si la denunciante no tiene lesiones en el cuerpo? ¿Y si fuera así, podría intentarlo de nuevo? Y la respuesta a esta pregunta pues no sería tan importante si en España no hubiera habido, desde que se tienen registros de los asesinatos machistas, muchísimos, pero muchísimos casos de personas que quedaron libres porque no se las consideró peligrosas y que a la postre terminaron acabando con la víctima, con la vida de sus víctimas. Así que en este tema podríamos considerar, siendo pesimistas, que de alguna manera estamos ante un callejón sin salida por esta dificultad de prueba con la que se encuentran policías y jueces a la hora de instruir un procedimiento de este tipo.
Claro, hemos hablado de un caso concreto, pero ¿tenemos más? ¿Hay más de este mismo tipo, que se conozcan más casos?
Pues los hay dentro y fuera de nuestras fronteras. Algunos podemos encuadrarlos en supuestos de picaresca. Hay un ertzaina de la comisaría de Guernica, que fue bastante mediático en su decisión, que este es un competidor de algunos estilos de lucha, como el grappling y jiu-jitsu brasileño, es un competidor internacional, sí, sí. Un campeón, que al igual que nuestro protagonista ha cambiado su sexo registral, sin más cambios en su vida, por supuesto. Y que en una entrevista una periodista le preguntó cómo quería que lo tratara, y él dijo: como quiera, yo me siento mujer, pero eso es algo íntimo mío, yo me comporto como un hombre y no tengo ningún problema con eso. Parece un poco recochineo y picaresca, sí. Efectivamente. En su día, claro, esto levantó una enorme polvareda entre sus compañeras de la comisaría, que no podían entender que este hombre, a partir de entonces, se pudiera cambiar en sus vestuarios y utilizar sus baños. Bueno, la solución vino de la mano de que le tuvieron que hacer un baño para él solo y un vestuario para él solo. De estos ha habido más casos en otros cuerpos policiales, incluso en la Guardia Civil, en la Policía, e incluso en el Ejército. Lo dicho, picaresca pura y dura, pero volvemos al mismo. Muy difícil de demostrar.
Claro,
muy
difícil. Si la ley lo permite.
Claro, y hay casos mucho peores. Mira, en Reino Unido, con una legislación similar, que a raíz de este caso que te voy a contar fue revertida, un individuo llamado Stephen Wood fue ingresado en prisión preventiva por la comisión de al menos 3 violaciones, es decir, es un violador serial. Durante su estancia en la cárcel, cambió su nombre por el de Karen White, se declaró transgénero sin someterse a cirugía, eso sí, empezó a vestir como una mujer y pidió su traslado a una prisión femenina. ¿Qué crees que es lo que hizo nada más llegar?
Repetir.
Pues violar a otras 4 mujeres. Y recientemente ha sido condenado a cadena perpetua. Ya digo que la ley ha sido revertida y se le ha enviado a una prisión de hombres donde ya no viste como una mujer.
Madre mía.
Caso similar tenemos en Estados Unidos. Tremaine Carroll, otro preso con antecedentes, bastantes antecedentes por delitos sexuales, que igualmente se declaró mujer trans y al ser cambiado de prisión volvió a violar a dos mujeres dentro de la cárcel. Y en España hemos tenido a varios maltratadores machistas que han utilizado o han intentado, mejor dicho, utilizar la misma vía cambiando de sexo registral y pidiendo el traslado a prisiones de mujeres. Si bien, afortunadamente hay que decir, por ahora parece que la argucia no les ha dado resultado y sus solicitudes han sido ignoradas. Pero claro, ellos las podrían recurrir en base a la ley. La motivación detrás de esta conducta muchas veces no es ni siquiera conseguir una condena menor, que saben que no van a poder, pero sí ser trasladados a un ambiente carcelario pues más blando. No es lo mismo una cárcel de mujeres que una de hombres. Y además en la que ellos van a tener, por decirlo suave, otros alicientes. El único recurso por ahora del sistema contra este tipo de maniobras es considerar que si el delito se cometió antes del cambio, se juzgará como un delito cometido por un hombre, es decir, con la calificación de violencia de género.
Desde luego, César, estamos ante un tema de lo más espinoso. La duda que hoy nos planteamos en este caso es si ese cambio de género pudo haber obedecido a la planificación minuciosa de un delito mucho más grave que la mera amenaza y si la solicitud del mismo era de alguna forma una estratagema para favorecer su impunidad. Un posible feminicidio que quizás se frustró por la resistencia de la mujer o a lo mejor por la falta de valor o pericia de su autor para culminarlo. Por eso me temo que nunca lo sabremos. Como has dicho, es una probatio diabólica.
Así es.
Gracias, César. Hasta otro día.
Encantado. I swear I'd give the whole thing up for you.